Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:43, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Sigue por ahí Gema Santos, ¿verdad, Gemita?
Verdad.
¿Ya es Quique Flores entrenador o todavía no es oficial?
Todavía no es oficial, hay que esperar seguramente a mañana, pero ya tiene el ok Ángel Torres de esa propuesta que le ha hecho a Quique Sánchez Flores para sustituir a Michel. Volvemos a recordar que a Ángel Torres no le ha quedado más remedio que echar a su primera apuesta esta temporada. Era una apuesta personal, la de Michel, pero Juanma, con un punto de 24 posibles, Michel era el primero que sabía que en otro club y con otro presidente hubiera estado cesado hace muchísimo tiempo. A las 5:20 de esta tarde hacía el Getafe oficial ese cese de Michel después de haberse despedido de la plantilla y de todos los trabajadores del club, y ahora Quique Sánchez Flores va a ser el encargado de llevar al Getafe a la permanencia. El presidente cree que hay plantilla suficiente para ello. Quique ha sido muy valiente aceptando este reto, va a ser su tercera etapa como entrenador del Getafe, es amigo personal de Ángel Torres, he compartido con vosotros que en algún momento ha llegado a ser incluso hasta consejero del presidente del conjunto azulón. Como te digo, seguramente mañana se haga oficial y en principio, y a falta de confirmación, cogerá el equipo hasta junio del año que viene.
Gracias, Gemma. Un beso. Hasta luego. A ver qué pasa con Michel. Pedro Zamora, Valencia. Hola, Pedro.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Se ha despedido el gran Paco López, ¿no?
Sí, lo ha hecho esta mañana en una emotiva rueda de prensa en la que ha habido momentos en las que, sobre todo cuando ha recordado a su familia, Juanma, no ha podido evitar las lágrimas. Ha agradecido absolutamente todas las partes del Levante su estancia de casi 4 años en el que ha sido su primer club en la élite, y la verdad es que se ha marchado sin ningún reproche.
Ha sido un placer, ¿verdad? Ahora que los tengo aquí delante, a Paco Fenollosa, ahí sí, ya me puede. Eres muy gran, Paquito. Yo creo que eres lo más grande de este club. Se me olvidaba y no me quiero... Buah, a mi cuerpo técnico. ¿Qué os voy a decir? Espectacular. Me voy de la que considero es mi casa y siempre os llevaré en el corazón a todos.
Paco López, que se va. ¿Quién llega?
Javi Pereira. Anoche adelantamos que el Levante había contactado hace ya días con Diego Martínez, pero el ex de Granada rechazó la propuesta, así que el Levante activó el plan B. Javi Pereira es un técnico español que fue ayudante de Juan Ignacio Martínez de Jim en el Eurolevante entre 2011 y 2013. Su única experiencia como primer entrenador es en el Henan de la Superliga China. Ha sido ayudante de Óscar García o Jordi Cruyff. Y según hemos adelantado en COPE esta tarde, el Levante le ofrece un contrato hasta final de temporada y otro año más si salva al equipo. Pero ojo, el acuerdo está casi cerrado, pero hay que esperar, porque Pereira, curiosamente, estaba de vacaciones en España, viajó a China para desvincularse de su actual equipo y, como allí tiene que guardar cuarentena, no va a poder volver a España hasta la próxima semana.
Gracias, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Está preparado Miguelito con la selección española, que es tema candente también. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Los dorsales de la selección española, venga, que vamos a discutir un poco. El 9, Gaby. El 9 de España es Gaby.
Bueno, a ver, te cuento. Como bien sabes, esto va por internacionalidades. O sea, la delegada, que por cierto luego te contaré que cambiamos de delegada en esta concentración.
¿Quién va a ser?
Pues es Nuria Martínez. Lleva una trabajando crack en la federación desde abril. Era responsable de relaciones institucionales del Atlético de Madrid. Estaba siendo formada por Silvia Dorchesnova, que desde el Mundial de Corea era quien ocupaba ese cargo. Se ha jubilado y en esta concentración, en esta Liga de Naciones, como digo, va a ser la delegada de la selección. Esto se elige por antigüedad, se van eligiendo los dorsales por acumulación de partidos. Como hay muchas bajas, ayer decíamos que hasta 10 lesionados, pues se han cubierto dorsales que habitualmente pertenecen pues a Álvaro Morata, a Thiago Alcántara, Soler, que llevó el 10 en la última, a Gerard Moreno, y en este caso te cuento los dorsales. El 10 va a ser de Sergi Roberto, el último futbolista en ser llamado Luis Enrique.
Es que lo dices así de corrido, pero es que son números muy emblemáticos. O sea, el 9, el 10 y el 7.
Claro.
El 9 es Gaby, el 10 es Sergi Roberto y el 7 es Jeremy Pino.
Los últimos 10, por ejemplo, creo que un día lo llegó a llevar Héctor Bellerín, pero vamos, los últimos 10 con cierta trayectoria, Fábregas, Thiago Alcántara, Soler, lo lució en la última y, como digo, en esta va a ser propiedad de Sergi Roberto. El 9 lo va a llevar Gavi, este futbolista de 17 años del Barça, que sería el debutante más joven en el caso de que Luis Enrique eche mano de él en esta concentración, y por ejemplo el 7, pues de Raúl, de David Villa, de Álvaro Morata, lo va a llevar Jeremy Pino, el futbolista canario del Villarreal, que tiene 18 años y que es otra de las grandes novedades. Así que el 15, por cierto, el 15 de Sergio Ramos, que se quedó vacante en la Eurocopa. Sabes que en la Eurocopa, como la UEFA permitía inscribir a algún futbolista más por el asunto del coronavirus, nadie quiso elegir el 15. Pues en esta concentración, por primera vez se elige en la era por Ramos y lo va a lucir Pedro Porro, el lateral del Sporting de Lisboa.
Bueno, como Siro y Mónica están encantados con todo lo que haga Luis Enrique y todo lo que...
Bueno, yo en este caso no te creas que tanto.
¡Uy!
Yo hay cosas
¡uy!
Que no, hombre,
ha aparecido una fisurita,
igual,
ahí.
No, que igual que lo defiendo en esto, yo hay cosas que no acabo de entender, o sea, que no sé, es que... Y no porque no lleve a nadie del Madrid, que yo creo que tampoco llevaría a lo mejor a ninguno del Madrid, ¿no? Pero me sorprende, por ejemplo, que Ander Herrera no vaya y que vaya un chico como Gavi, que viene muy bien y que a lo mejor dentro de un par de años pues puede ser un jugador importantísimo en la selección. O ya no por no hablar de Gavi, lo de Sergi Roberto es que te lo dicen hasta los barcelonistas más recalcitrantes. O sea, no entiende nadie que Sergi Roberto... Puede tener mucha confianza Luis, que lo conoce del Barça y de su trayectoria, pero hombre, no es el jugador que está más en forma en estos momentos para estar en la selección, ¿no? Entonces, es que yo, que siempre he defendido a Luis por el tema de la meritocracia, me da la sensación de que en esta convocatoria hay jugadores que no están y que merecerían estar, y hay jugadores que están y se le está regalando la convocatoria.
Yo, Juanma, quiero rectificarte una cosa. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que hace Luis Enrique. Lo que creo entender es por qué hace algunas cosas Luis Enrique, pero eso no quiere decir que comparta todo lo que hace. Por ejemplo, al margen de lo que ha dicho Siro, que también estoy básicamente de acuerdo, a mí me parece que esto de los dorsales, que habrá quien le parezca una chorrada, a mí no me parece una chorrada. ¿Por qué? Pues porque llevar el 9 a la espalda no es como llevar otro número. O sea, son números que tienen un peso por sí mismos, y que un chaval de 17 años salga con el 9 a la espalda, pues me parece, en su debut, si es que se produce, me parece que no es algo que le vaya a ayudar precisamente, sino que te estás poniendo todavía más peso encima. Es mi opinión. Pero
lo que pasa, Mónica,
Luis Enrique
tiene otra. Es que no hay ningún delantero, que el 9 es un dorsal que habitualmente luce
ya,
el delantero centro.
Ya,
es que
bueno,
no hay nadie.
Está vacante, pues alguien se lo tiene que poner.
Ya, ¿no? Pero no, que a mí personalmente no me gusta. O sea, no me parece que sea nada que le vaya a ayudar. Que es un detalle, bien. Bueno, tampoco, o sea, es un detalle que seguramente hay cosas más graves o que a alguien le puede parecer más llamativas, ¿no? Como por ejemplo lo de Sergi Roberto, que a mí francamente me ha extrañado.
Hay una desconexión brutal con el equipo, con ese equipo.
Son presencias y ausencias, ¿sabes, Juanma? O sea, es que son presencias y ausencias. O sea, hay cosas sorprendentes y hay otros jugadores, te ponía el caso de Ander Herrera, pero que hay más. O sea, que dices, no entiendo. No,
pero
no,
es Juanma, pero en cualquier caso no son casos escandalosos que digas, joder, es que este tío tenía que estar sí o sí. Es un poco lo que hay también en el fútbol.
Bueno, pero lo que hay, por ejemplo, teniendo problemas...
A ver, es un poco fricada lo de Gavi y lo de Sergio Roberto, vale.
Gavi no es lo que hay, porque ni siquiera es... Es que no es todavía.
Bueno, pero es un chaval dentro de 24 convocados.
No,
25,
pero por ejemplo,
vale,
pero te llama la atención que si tienes...
Que es un poco el punto
snob
de Luis Enrique, que los tiene en todas
las
convocatorias, vale.
Joseba, pero a lo que voy, si tú tienes problemas de creación en el centro del campo, como es uno de los problemas, de los hándicaps que a lo mejor tuvimos en el europeo, o sea, y tienes a un Ander Herrera que está jugando, pues casi, yo creo, muchos partidos de titular en el PSG, que está jugando bien y tal, llama la atención que no lo lleves, y que
pero,
en el centro del campo lleves a Sergi Roberto.
Tú que le conoces también, yo creo que para Luis Enrique, de verdad, lo decía el otro día, o sea, para él lo del grupo es sagrado. Entonces, Ander Herrera no le ha llevado nunca. Sería encajar a un jugador, que es la primera vez que va...
¿Es polémico algo?
No, no digo que sea polémico, Juanma, digo
que... Sí, pero
que...
Gavi tampoco había ido.
Claro,
nunca.
Gavi tampoco va.
No ha ido nunca, pero tiene relación con muchos jugadores del Barça, que es un poco la base de los que lleva. Entonces, entiendo, o por ejemplo, Sergi Roberto, vale, pues desde luego no está en su mejor momento de forma, seguramente no está para ir a la selección, pero le conoce perfectamente y prioriza eso sobre otras cuestiones. Creo entender que lo que pasa es eso. Porque también hay que reconocer que no ha ido en la primera lista de convocados, ha ido después de dos bajas sobre la lista inicial.
Ha dicho Juanma una cosa que es una verdad como un templo, que hay una desconexión brutal. O sea, tú te pones en la Gran Vía y haces una pregunta en...
También la había al principio de la Eurocopa.
Exacto,
y luego
es,
la
lo, es lo que iba a decir, es lo que iba a decir Mónica. Estoy de acuerdo en que hay una desconexión brutal. La gente ni sabe qué torneo juega España, ni con quién juega España pasado mañana, ni te saben decir cinco jugadores de esta lista. Pero creo que es, Juanma, la misma desconexión que hubo cuando en mayo dio la lista, claro, de 23 para el europeo.
Claro, es que tú crees
y
que...
de una lista que no tenía conexión ninguna con el aficionado, al final la conexión se produjo y España, bueno, llegó, bueno, a semifinales.
No. Sí. España sí, llegó a semifinales, pero no hubo conexión tampoco. Yo no vi a un país loco con España. O sea,
no, yo tampoco.
Vamos. O sea, España cubrió el expediente muy bien.
¿No viste un
bien
país loco, no, con España?
¿Qué va?
El día de Italia,
en,
sí,
en las eliminatorias.
No, ¿qué va?
La expectación que había en los medios de comunicación, las audiencias que dio la transmisión.
Sí, claro, yo vi a un país que vio el partido, pero no veo a un país identificado con esta selección. Te lo digo en serio, no veo a nadie que...
Bueno, hombre, no, joder, la gente no va por la con Plaza Mayor con una camiseta de Luis Enrique.
No, te lo voy a decir, pero Juanma, ¿cuándo has visto a un país volcado con esta selección?
Pues de 2008-2012.
Claro, cuando ganamos, ¿no?
Cuando no había ganado nunca y empezó a ganar, claro.
Pero cuando empezó la Eurocopa 2008, ¿estaba el país identificado con la selección?
No, pero ya antes había gente que pedía camisetas. Yo creo que...
Ya, pero también hay que tener en cuenta el estado de ánimo de la sociedad. En la pasada Eurocopa estábamos todavía metidos en la pandemia, estábamos dentro de una ola, la gente tampoco estaba como para tirar cohetes y ponerse
saber,
camiseta y salir con un bombo.
Me gustaría
a la calle,
saber cuántas camisetas se venden de esta selección española.
Poquísimas.
Pues yo no creo que poquísimas haya un chaval que pida la camiseta de...
Pero vosotros creéis que con todo el cariño para Ander Herrera, si fuera Ander Herrera, la gente se engancharía a la selección. Si fuera Sarabia, se engancharía a la selección. Claro, pues entonces es un problema estructural del fútbol
cuando,
ahora mismo, del coyuntural.
Cuando Luis nos ha vendido y lo ha demostrado con hechos de que la meritocracia existe en la selección desde que él llega, o sea, te llama la atención, por ejemplo, Brahim Díaz, que está jugando de titular en el Milán, y jugando muy bien en el Milán, y siendo quizás el hombre más importante ofensivamente del Milán, que no esté tampoco.
Yo creo que estáis intentando analizar a Luis Enrique con los parámetros
desde la meritocracia.
O con las gafas que utilizabais para analizar a seleccionadores normales,
convencionales,
como Vicente del Bosque o como José Antonio Camacho
o
como Luis Aragonés o como Julen Lopetegui, y este es un tío diferente. Esto es selección de autor, sí, es un equipo de
El otro día le pareció mal, es como Clemente. Es un poco Clemente en ese sentido.
Yo creo que sí.
Y además,
Clemente ha dicho hoy que nunca hubiera llevado a Gavi, por ejemplo.
Ya,
o sea, que
bueno, Clemente,
es que...
Clemente dice muchas cosas y muchas son tonterías.
Sí, pero Clemente llevó a quién llevó a Boya, ¿no? ¿A quién fue? Que no había jugado nunca en primera. No. Algún jugador, me parece, ¿no?
No sé
quién fue.
Boya no.
Hubo un jugador que no había debutado en primera división y lo llevó, Javier Clemente. No recuerdo ahora quién, pero hizo cosas de esas. Es verdad que tiene algunas similitudes.
La verdad es que si superamos aquella etapa, superamos cualquiera.
De todas maneras,
aquella selección
cosa...
enganchó, ¿eh?
Sí, claro que enganchó.
Hay una cosa que no queremos ver, y es que al
final... ¿Hizo líder de la Morena?
Al final, España es un país, la gente es de los clubes, mucho más que de las selecciones, así ha sido toda la vida. ¿Y qué pasa? Que ahora mismo los dos clubes con más seguidores en España no tienen jugadores como tenía antes Sergio Ramos, Iniesta, Xavi, que sean jugadores, pues jugadorazos. Es que no hay esos jugadores.
Oye, esperad que tengo un deportista enorme esperando. ¿Sois pro Paris-Roubaix o no Paris-Roubaix?
Hombre, por favor.
Pro, ¿no?
Muy Paris-Roubaix.
Muy.
Todos sois muy.
Pero no ahora, de hace años.
Yo tengo que reconocer que cuando veo... la Paris-Roubaix o veo subir las puestas esas de 25%, no disfruto mucho el deporte.
Ojo, que esto va a estar bien. Arauz, ¿el primer español en la Paris-Roubaix?
Sí, quedó en el puesto 27, a un poquito más de 7 minutos del ganador, de Sonny Colbrelli, y tuvo muy mala suerte. Ya hace 3 o 4 años, cuando iba en el grupo de los buenos, sufrió un pinchazo y no pudo luchar por la victoria, y ayer se cayó en una rotonda y le privó de estar en el grupo de los mejores. Pero yo estoy convencido que algún día Iván García Cortina va a hacer algo grande en la Paris-Roubaix.
Hola, Iván.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Bien, bien, aquí estamos, en casa ya descansando.
¿Sí? ¿Y duele algo?
Todo, precisamente.
Duele todo,
precisamente,
¿no?
Precisamente lo que menos, las manos, mira, fíjate.
¡Ostras! ¿Y eso? ¿Con lo que tiemblan?
Sí, sí, y bueno, no sé, la verdad que los pies, los dedos, la cabeza, con el tambreo ahí en el pavé, todo, pero bueno, eso que hay.
Oye, te vas a duchar esta semana y todavía va a salir saliendo barro de algún sitio, ¿eh?
No, no, literal. O sea, las uñas, todo, o sea, sí. La verdad que fue muy heavy, pero una pasada.
Cuando te levantas por la mañana y ves el día, ¿no piensas, joder, para qué me meto en esto?
más bien pensé lo contrario, ¿no? Digo, va, hoy vamos a disfrutar.
¿En serio?
Hoy va a ser un día de, no sé, de ciclismo épico, ¿no? Casi. Días así, la verdad que, bueno, pues eso, disfrutas mucho, ¿no? Si te gustan ese tipo de carreras, también hay que pensar que muchas veces en estas carreras la mitad del pelotón ya está eliminado antes de salir, ¿no? Con ese pensamiento. Entonces, no sé, lo afrontas de otra manera diferente y siempre viene, o sea, yo disfruto con estas carreras.
Cuéntame eso, me gusta eso que has dicho. O sea, justo antes de empezar la competición, estáis allí parados, está diluviando, sabéis lo que tenéis por delante, que es pavé, barro, charcos, curvas peligrosísimas. ¿Cuántos kilómetros? ¿200 cuántos?
257.
257. 257, por favor, piénselo ustedes, 257 en esas condiciones. Y ya ves que hay muchos ciclistas que están acojonados, que no quieren correr, ¿no?
Sí, bueno, ya, bueno, de días anteriores, ¿no? Ya viendo cada día, siempre estábamos ahí con el teléfono viendo el parte meteorológico, ¿no? El viento también como daba, que primero daban de culo, luego cambió ya daban de cara. Y estábamos todo el día pendiente de eso. Y bueno, ya cuando estás en la salida de pasar y ya ves que no para de llover eso, que ya ves los vídeos en Twitter o lo que sea, con charcos en el pavé y todo. Y bueno, unos disfrutamos, otros no tanto.
¿Qué ropa? O sea, ¿la ropa aguanta algo o nada? No aguanta nada, ¿no?
¿El agua te refieres?
Sí.
Nada, o sea, aguantas un poco, ¿no? Los primeros igual 20-30 kilómetros, pero una carrera de 6 horas y media, pues... y además que al final ya sobra todo.
¿Y vosotros que no tenéis nada de grasa, con ese agua y con el viento y la temperatura, no pasáis frío?
A momentos sí, ¿no? Hasta que se hizo la fuga un poco se va alegre, por decir así, luego ya pues se afloja un poco el ritmo y hay ahí unos 50-60 kilómetros que sí que hay, vas ahí un poco con frío, pero bueno, luego ya enseguida empieza el rock and roll y ya te sobra todo.
¿Y miedo? ¿Se pasa miedo?
Sí, o sea, es parte de eso también, ¿no? O sea, es el no tener tú casi el control sobre la bici muchas veces, es como ir... en el pavé mojado es como sobre hielo, exactamente. O sea, tú entrenas algún día con la carretera nevada y es igual. O sea, estás ahí más atento de sacar el pie para afuera que no te caigas casi que otra cosa, ¿no? Y mirar el delante, que no se caiga, la trazada que lleva para que no, ¿sabes? Más atento de todo.
¿Se cayeron motos delante de ti o se la pegó algún...?
Sí, sí.
¿Sí?
Motos, coches, que volcados en la cuneta, un coche, justo cuando nos estaba adelantando un coche rojo del jurado técnico, se le salió la rueda, que salió la rueda disparada. Nada, la verdad que, bueno, una locura, pero es una carrera diferente.
Yo es que, claro, yo, por ejemplo, cuando voy en carretera con el coche, si veo un accidente, bajo la velocidad en los próximos kilómetros porque es que me afecta. Claro, yo supongo que tú, que estás corriendo la París-Roubaix, estás viendo que van cayendo ciclistas, coches, motos, no sé qué. La tendencia es a ir cada vez más acojonado.
No sé, es una sensación diferente, ¿no? Casi te vas a estar no riendo, pero casi, ¿no? Venga, otra que libre, venga, vamos a por otra.
Uno menos, ¿no? Uno menos para el triunfo.
Casi.
Madre mía. Tú te caíste, pero te caíste en asfalto. Parecía que era el sitio más fácil, fíjate, y sin embargo se te fue...
Sí, tal cual, era el sitio más fácil. Y la idea que teníamos yo en la cabeza era pues esa primera parte, justo hasta ahí. El no tomar ningún riesgo dentro de lo que cabe y no tener ninguna caída, y luego ahí ya sí que había que estar antes sí o sí, ¿no? Porque ahí empezaba tramo que se llama Belluy, que ya es un tramo técnico y está justo antes de Arenberg, que es donde ya pues eso, se rompe todo, y quedaban 2 kilómetros para entrar, iba más o menos bien colocado y nada, una rotonda que entramos sin limar ni nada, como se suele decir, ¿no? Que no se entró ni muy rápido y se me fue totalmente, o sea, ya nada.
¿Cuántas llevas disputando tú?
París-Roubaix en profesionales 4.
¿4? ¿Y vas a seguir haciéndolo?
Sí, sin duda. Es mi carrera favorita. Aunque tengamos una relación amor-odio, pero la verdad es que es una carrera preciosa.
¿Nunca la ha ganado un español?
No, pero estuvieron cerca, Flecha y Poblet.
¿Y es tu sueño? O sea, ¿sería... ¿Darías por buena tu carrera deportiva con esa única victoria?
Sin duda, sí. O sea, es eso, es una carrera pues muy especial, ¿no? Es pues eso, yo qué sé, ya el romanticismo casi que tengo con esa carrera, el amor propio que tengo por ella, que me encanta, y es una carrera pues eso que si te gusta disfrutas mogollón, si no te gusta estás muy jodido.
Ha dicho Pasamontes hoy en Twitter que la mitad de los ciclistas que la corren obligados, que no son tan románticos como tú.
Sí, bueno, eso yo creo que cada vez sí que hay también mucho, ¿no? Pero cada vez ya se está teniendo un poco más a por ejemplo, pues un equipo como Movistar, ¿no? Que quizás otros años sí que era así. Ahora ya estamos, pues casi todos los que vamos es queremos ir sí o sí, y hay gente que se queda fuera queriendo ir a veces, ¿no? Entonces, yo creo que ahí casi todos los equipos ya empiezan a tener corredores para ese tipo de carreras y se nota, ¿no? Por ejemplo, tú en un Quickstep, bueno, en DCUNY, que es una guerra para ir a esa carrera, por decir así. Claro. Ahí, pues, no sé.
Sí, sí, que se matan por ir porque es el sueño de mucha gente de aquella zona. Oye, las bicicletas, después, ¿son utilizables? ¿Valen para algo o acaban para llevar al chatarrero?
No, los mecánicos hacen muy buen trabajo ahí, sí, la verdad que...
Sí, pero los cuadros, ¿cómo aguantan los cuadros todo eso?
Bueno, eso, llevamos una bici casi totalmente diferente, ¿no? Porque llevamos ruedas mucho más anchas, o sea, la cubierta mucho más ancha, las presiones también, el manillar lo sabemos cambiar para que tenga otra más redondo que se pueda agarrar mejor en el pavé. O sea, el cuadro es el mismo, el grupo es el mismo, las ruedas son las mismas, pero luego lo que va en contacto contigo y con la carretera es diferente, ¿no? Y parece que no, pero cambia mucho, ¿no? No es como con la misma presión que en un asfalto normal, y al llevar mucho más balón de cubierta, pues también amortigua mucho más y se nota un poco.
Oye, Iván, y una cosa, a ver, el culo. Vosotros tenéis callo en el culo, porque claro, tenéis tantos kilómetros que el culo se hace duro, es así. Cuando empiezas a salir en bici, al principio te duele y luego a medida que van pasando los días, pues ya luego ya nada. Pero tantos botes ahí en los adoquines y tal, ¿cómo está eso?
Pues si te soy sincero, casi una grande o una vuelta así de una semana, aunque sea 8 días o así, te queda mucho peor, ¿no? Por la constancia, el que siempre vas como dando pedales sobre el mismo punto, al haber pavé y que te vas moviendo casi en el sillín.
Viene bien el bote, vale.
Sí, precisamente, o sea, no es que te vaya bien, pero no te genera rozaduras ni furúnculos que suele dar en otros momentos.
Joder. Mónica, ¿querías preguntar algo?
Sí, porque, a ver, más allá del gran prestigio que supone ganar esta carrera, y me imagino que los contratos que pueden tener, y a nivel publicitario incluso, yo creo que es buen día, después de ver las fotos de cómo llegaron ayer los corredores, Iván, para que nos cuentes, Colbrelli, ¿cuánto gana o cuánto ganó ayer por ganar la Paris-Roubaix?
Los premios me fijé y creo que eran 30.000 euros el vencedor, pero lo que pasa es que normalmente, como sabemos hacer los equipos, bueno, una cosa es su salario, ¿no? Y el bonus que tenga o que pueda tener por ganar esa carrera, pero luego como premio como tal de la carrera eran 30.000 euros al ganador, 15.000 al segundo y así. Y normalmente se suele hacer, si somos 8 corredores, se divide entre 9, que son pues 8 corredores, y la otra se divide entre el staff, el mecánico, masajistas y eso. Mm.
Sorprendente.
Iván, pues nada, que te agradecemos mucho el testimonio, que estés despierto, que estés despierto hasta ahora y que eres un ídolo para nosotros, sobre todo porque los que hemos andado un par de días en bici, yo que cuando hay una nube negra ya digo, oh, no salgo, tío, yo... Con que Orbay un poco ya no asumo la rueda de la bicicleta por la calle.
Y que tiene mucho mérito, Juanma, que a un ciclista español le gusten este tipo de carreras,
claro.
Porque no ha habido tradición, y que Iván te diga que estaba contento viendo que llovía, para mí, viniendo
un loco,
ciclista
un
español,
loco, un
tiene
loco,
mucho mérito.
Un loco. Te gustaba, bueno, de pequeño te embarrabas y todo eso, ¿no? O sea, te metías en los barros, en los charcos, como cuando ibas al colegio y todo eso.
Sí, sí, la verdad que cuando hacía mountain bike o así, siempre lo primero que hacía los charcos para allá.
Claro, nada, si es que eso viene de serie. No, pues entonces nada, no tiene solución. Vas a estar en la Paris-Roubaix hasta que lo dejes.
Ojalá, ojalá.
Iván, gracias por estar en el partidazo.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, gracias. Un ciclista de la Paris-Roubaix en directo, dime.
Juanma, 3.300 euros... por ganar la Paris-Roubaix.
Sí, pero bueno.
Ojo.
No, pero luego no. Tienen otras cosas.
Sí,
tienen,
sí, claro.
Cosas. El ganador de
pero
Paris-Roubaix...
por lo de ayer, 3.300
sí,
euros.
Sí, pero el ganador de Paris-Roubaix se convierte en un icono para muchas marcas,
quieras, sí.
Para muchas cosas. Todo lo que tú quieras, ¿no? Es eso también.
Sí, que
claro.
sí.
Fíjate cómo lloraba Colbrelli, ¿eh?
Sí, sí, pero no era
te
por...
Te ponen el nombre luego en la ducha, lleva el nombre de los ganadores. Sí, sí, tiene una mística esta carrera fantástica.
Impresionante.
Oye, yo hice ahí una edición cicloturista, yo la hice hace 3 o 4 años.
Es verdad, pero no llovió.
No llovió, pero nos pasamos algún sitio un poco enjabonado, ¿eh? Yo no me caí ni nada, ¿eh?
No, claro, a la velocidad que ibas, ¿cómo ibas a caer?
Pero despacio, ¿eh? De todas formas, según van pasando los tramos, te vas adaptando un poquito, ¿eh? Sí. Del primero Al último es otra cosa. Y entiendo a García Cortina. Es completamente distinto a una marcha cicloturista de aquí de España que siempre te mete en los puertos y demás. Esto es otra cosa. Al que le gusta la bici tiene que ir a hacerla una vez.
Antes de que os vayáis, Ángel García, hola.
Hola, Juanma, muy buenas.
Ha aparecido Teresa Perales en las redes sociales para decir lo que le pasa.
Y damos gracias a Dios, porque teníamos muchísimas ganas de escuchar a Teresa Perales, a la mejor deportista paralímpica de nuestra historia, que por fin le hemos oído decir, ella de su viva voz y viéndole en un estado de salud todavía incierto, porque no sabe qué es lo que tiene, siguen haciéndole mil pruebas, han descartado epilepsia, ha negado que fuese un cuadro de ansiedad y estrés, como dijeron desde la federación. Bueno, pero por lo menos podemos oír su voz, Juanma, y yo creo que es una gran noticia.
Siento mucho que mientras estaban descartándome enfermedades como un tumor, un derrame cerebral, meningitis, sin que mi familia y yo lo supiéramos, y por supuesto sin nuestra autorización, alguien dijera erróneamente a los medios de comunicación que yo tenía un cuadro de ansiedad y estrés. 21 días después os puedo decir que, de ser hospitalizada en Tokio, os puedo decir que sigo sin tener un diagnóstico y aún seguimos esperando algunos resultados.
Y lo que sí te puedo decir, Juanma, es que a esta hora la intención de Teresa Perales es ir el día 22 a recoger el Princesa de Asturias de los Deportes, que creo que es una gran noticia.
Compañeros, gracias por estar en el partidazo. Un abrazo.
Chao.
Un abrazo, Juanma. Tramo final, kilómetro 42.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Parece que últimamente cada vez hay más alergias entre los niños. ¿Cómo puedes reconocer si lo que está pasando a tu hijo es normal o es síntoma de alguna intolerancia?
Pues efectivamente, Pilar, las diarreas o los gases.
El gobierno prepara ya una nueva norma para prohibir los envases de plástico en frutas y verduras. Los precios, los productos, también se van a encarecer.
Desaparecerán, por ejemplo, esas cestas de plástico para los kiwis.
Seguro que te preguntas cada vez más a menudo cuándo va a llegar la vacuna del coronavirus para los más pequeños. ¿Para cuándo llegará?
Ya sabes cómo va esto una vez.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, deportes, hogar, electrónica, con hasta un 20% de descuento.
Easywear, Dustin, Bra, Adidas, Neck and Neck, Huchel, Under Armour, Samsung y muchas más.
Disfruta de descuentos top, hasta el 20% de descuento.
Tus compras en tienda, web y app del Corte Inglés.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con 3 jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes un proyecto en Isable? Si en tu empresa las mujeres ocupáis una posición relevante y desarrolláis tecnologías innovadoras, es que sois en Isables. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de España.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, deportes, hogar, electrónica, con hasta un 20% de descuento.
Easywear, Dustin, Bra, Adidas, Neck and Neck, Huchel, Under Armour, Samsung y muchas más.
Disfruta de descuentos top, hasta el 20% de descuento.
Tus compras en tienda, web y app del Corte Inglés.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando.
Balduer una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Tramo final de este partidazo. Aquí sigue Joseba y, hombre, ha venido a vernos Chema Martínez.
Oye, has visto cómo vengo, Juanma.
Espectacular.
De punta en blanco. Estoy tieso, estoy cansadísimo, estoy destrozado, pero elegante. Ya que vengo, por un día que vengo, tengo que venir elegante.
Siempre igual de delgado y siempre igual de gordo.
No, igual un poquito más ahora, Más delgado, quiero decir.
¿Más delgado todavía?
Sí. Yo creo que estoy muy tieso. Sí, sí, sí. Me quito la camisa y realmente no, llama la atención de...
Si te veo más desnudo a ti que a nadie, porque como estás todo el día colgando fotos ahí en la piscina recuperándote.
Últimamente no tanto, porque hace fresquito y bueno, ahora ya es cierto que el agua está cogiendo otra vez temperatura, está volviendo otra vez a ser como a mí me gusta, fría para recuperar y dentro de nada me volverás a ver otra vez en pleno esplendor. Y cuando quieras venir a probarla, ya sabes, bueno, ya la probaste, pero
sí, la probé.
Y bueno,
el tobillito.
Me metí hasta antes de la zona noble, bueno, Joseba, viene de triunfar también este fin de semana.
Sí,
¿no?
en Logroño, como no tiene mucho que hacer, pues se le ha dado ahora por ir a competir todos los fines de semana. Se va a Islandia, se va a cualquier parte del mundo y este fin de semana sí en Logroño, ¿no? La prueba en de Logroño. Los 10 kilómetros.
Sí, había una prueba que iba haciéndose ya unos cuantos años y bueno, me dijeron que si quería correr cualquier distancia, la gente todavía se sorprendía de que no corriera la maratón. Digo, si estoy que no puedo ni con mi vida, digo, los 10 kilómetros y más que suficiente, porque sufrí muchísimo en Madrid. Llevo toda la semana que casi no puedo moverme haciendo mucho entrenamiento cruzado y corrí los 10 kilómetros, nos cayó agua, no os podéis imaginar el agua que cayó. Quedé segundo, con lo cual contentísimo. Estuve en la calle Laurel, pero fui por la mañana y estaba toda mojada y tuve que pasar con mucho cuidado porque...
Pero la carrera no pasaría por la calle Laurel.
Sí, sí, pasó.
¿Ah, sí? ¿Por la misma calle Laurel?
Por la misma calle.
¿Por que es? Así,
sí, ¿eh? Sí,
¿no,
sí,
¿no paraste a tomar algo?
No paré.
Ah, vale. Estaban todos los bares cerrados.
También tengo
a las 9 de la mañana.
No había nadie a esas horas.
Claro.
O sea que estábamos allí y bueno, pues al final... no sé si estáis viviendo vosotros, pero hay un ambiente ahora de carreras, la gente está con muchísimas ganas y se nota que ha cambiado absolutamente todo, ¿no? Y hemos tenido un fin de semana también de competiciones de todo tipo, que habéis visto la cantidad de carreras que ha habido y bueno, pues esto no ha dejado más que empezar y vamos a tener ahora muchísimas carreras y vamos a disfrutar de ellas, así que se preparen porque los runners han vuelto.
Pues mira, hemos tenido la Milla de Madrid, por ejemplo, que ganó Saúl Ordóñez en la categoría masculina, Lois Chemuni en milla femenina y José Luis González en la categoría de
¿cuántos metros
veteranos?
Una milla, Joseba.
1.600.
¿No? No, te faltan 9 metros. 1.609, que es una distancia en el mundo del atletismo muy, muy conocida, ¿no? con mucha tradición, sobre todo para los atletas británicos y de una época de atletismo en la cual la milla era una prueba muy importante. Entonces, mucha gente se obsesiona con correr maratones, de hacer todo incrementando volumen y al final hay pruebas como la milla que son muy cortitas, mucho más intensas que bueno, también está bien que la conozca la gente y creo que han sido 2.000 corredores y que bueno, ha sido en la Milla de Oro que tenemos muy cerquita
aquí
de aquí,
lado, sí, aquí lado, sí.
Y,
sí, sí.
Y también bajo la lluvia y bueno, creo que ganó Saúl Ordóñez que está sí. Que se sale y corrió el día antes en otra milla en Valladolid.
Valladolid, es verdad, digo, la ganó también.
4.15.
Ha hecho doblete.
Sí. Hemos tenido los 10 kilómetros de Valencia, el nombre del ganador que lo diga Chema si quiere.
Ha sido un noruego, otra vez los noruegos. ¿Qué están haciendo?
Zerey Cabrón.
Cabrón.
Sí. Zerey Cabrón se llama.
Sí. El apellido es Cabrón.
Debes,
sí. Cabrón. No C-A. K con la K y Brón después.
Sí.
Que, no... que en noruego no sabemos cómo se dirá, pero...
Bueno, en español se dice así.
Otra cosa es que lo sea.
Claro.
Pero se dice así. 27:38 y Margaret Chelimo hizo 29:50. Pero estábamos muy pendientes de que en esta prueba femenina se batiera el récord del mundo. No se bate en Valencia... Y sí, en cambio, se bate en Ginebra.
En Ginebra, Gelegenne, este es como el Key Bro, ¿no? Que no sabemos cómo se pronuncia, que la subcampeona olímpica que ganó con 29.38. ¡Qué barbaridad!
Así
correr
que
en 29.38 un 10.000, que es una auténtica salvajada. Y bueno, y luego ha habido una cosa que ha pasado este fin de semana, Joseba, que no sé si te habrás enterado. Tú, Juanma, la gente de Donosti son gente muy hecha para adelante,
sí,
¿no?
Sí, muy dura.
Sí, dura, ¿no?
Sí.
Si yo te digo que ha habido una media maratón, que había 3.000 inscritos y que ha habido un tercio de corredores que no se han presentado, ¿cómo qué te parece eso?
¿Pero y eso por dónde?
En Donosti.
¿En Donosti?
¿Por qué?
¿La media maratón de Donosti?
En la media maratón de un tercio de los corredores.
¿La que realiza nuestro amigo Félix?
Pues la que ha habido este fin de semana. Y digo, no puede ser. O sea que yo toda la estima que os tenía todo a la gente allí, a Joseba, que es muy chapalante, y que caen tres gotillas de agua y un tercio de la...
Pero si hemos corrido Beovias con, fíjate, auténticos diluvios universales.
Pues me ha llamado la atención.
Qué raro, qué raro.
Y un tercio de los corredores en esta vigésima edición ha corrido. Se ganó con Ichan Anjai con 1:02:16, un marroquí, y Belay, la etíope, que ganó en mujeres con 1:12:07. O sea que me ha sorprendido muchísimo y no me esperaba.
Serían de fuera, serían los que se apuntaron de fuera.
Tal cual.
Digo, no.
Sí, sí. Dos tercios de vascos y el otro tercio de gente.
Claro, de Burgos para abajo.
Asturianos.
Oye, y nos faltaba también que ha vuelto a competir Kylian. Y bueno, no solo ha competido.
¿Mbappé?
Sí.
Ha vuelto. Ha nacido.
No. Kylian Jornet, que ha corrido la Ultra Pirineo.
Y ha ganado.
Ha ganado. Sí, sí. Nos tiene ya aburridos. Otro deportista que es otro de los grandísimos.
Bueno.
Y ha ganado 100 kilómetros, 6.600 positivos, 10 horas 24. Salvaje. Y madre mujeres, mía, a Zara García, que ha ganado con 12 horas 29. 100 kilómetros con 6.600 de desnivel.
Esto es una salvajada, pero la historia que va a contar ahora Joseba, sí, supera, sí, cualquier historia contada en el kilómetro 42.
Ha sucedido, sí.
Dentro de las fricadas que hemos contado, esta puede ser la top one, ¿eh?
Puede ser. Ha sido en el Maratón de Londres, donde consiguió Sissi Lema la victoria en masculino 2:04:01 y Jeff Kosgei en la keniata en femenino 2:17:43. Pero la gran protagonista del Maratón de Londres, yo creo que ha sido Charlotte Sullivan. Es una atleta británica, está acostumbrada a las largas distancias, a los Ironman, a los triatlones. Después de 12 años esperando, consiguió un dorsal, porque los dorsales se destinan por sorteo, y le tocó, pero le tocó el año pasado. Vaya, pandemia, no hay maratón, hay que esperar un año más. Bueno, pues 13 años después, al final, tuvo un dorsal para Londres. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Ella lleva en España muchos años viviendo, estudió filología española y es traductora, y dijo, ¿qué voy a hacer yo para que una ocasión tan especial tenga... resonancia social? Pues me voy a vestir de faralaes, me voy a vestir de flamenca. Pero de flamenca no solo el vestido rojo con lunares negros que llevaba, sino los zapatos también.
¿Qué dices?
Los zapatos también, sí.
¿Con tacones?
Con tacones. Se pone en contacto con los del Guinness y les dice, quiero batir el récord del mundo. Y le dicen, vale, bates el récord del mundo si corres el maratón de Londres con tacones como mínimo de 3 centímetros, de ahí para arriba lo que quieras, y en menos de 4:45. Y allá va ella... Y lo ha hecho en 4:26. Y además todos los beneficios económicos que ha conseguido de diferentes donantes los ha donado a Cruz Roja Internacional.
Charlotte, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Los zapatos serían Adidas, ¿no? Por lo menos. ¿Cómo eran los zapatos?
Sí, están muy buenos, pero vamos, no son los más cómodos del mundo para correr. Pero bueno, hay que divertirse de vez en cuando, ¿no? Y por eso hice el Maratón de Londres así desgastada.
Pero una cosa, para entrenar esta carrera que has corrido con tacones, ¿también corrías con tacones en los entrenamientos?
Sí. Al menos una vez a la semana fui por el parque con los zapatos. Eso sí, por la madrugada para no encontrarme con mucha gente.
Claro, es que...
Así que solo para ver un par de personas paseando los perros y mirar al suelo y ya está.
¿Alguien te ha dicho algo? O sea, cuando se ha cruzado contigo en los entrenamientos te dijeron, señora, ¿qué está haciendo?
No, nadie me ha dicho nada, pero un par de miradas sí. Yo simplemente pues... iba pensando, bueno, quizás piensan que estoy volviendo de una fiesta o algo, así que no pasa nada.
Pero también te ponía, Charlo, el traje de... O ibas con ropa deportiva, ibas solo con los zapatos. Sí,
vamos a poner en el Twitter las fotos, en el Twitter del partidazo las fotos. Que
impresionante.
Son, de arriba a abajo, menos la peineta no la llevaba, pero el pelo así recogido para atrás, sí. El resto, el traje típico y los zapatos.
¿Y le habías puesto una plantilla o alguna cosa para que fuera un poquito más cómodo? ¿El zapato?
Sí, tuve que tunear un poquito los zapatos. Cambié la suela, puse una suela de goma y también puse unas plantillas de unas zapatillas de correr.
Ah, claro, así, ya, así cualquiera sí, ya, así cualquiera.
Sí, pero
¿eh?
¿Llevaban la placa de fibra de carbono, llevaban las que llevan ahora las nuevas o no?
Sí, eso,
como Kipchoge, exactamente.
Bueno, allí, perdona, en el tú dices que los entrenamientos los hacías tarde para que no te vieran, pero en la carrera te vio todo el mundo. ¿La gente qué te decía cuando te veía correr el maratón así?
Madre mía, ¿vas a ir así de los 42 kilómetros? Y yo, sí, así voy a ir. Y efectivamente la gente se quedó en choque, lo había conseguido. Pero yo creo que mucha gente pensaba que iba a tener que retirarme del camino. Así que poder llegar a la meta todavía con los zapatos puestos ha sido flipante para todo el mundo. Incluso yo a veces pensaba, igual no llego, porque es un poco duro, pero lo he conseguido. Y pues, madre mía, vas a... qué mérito, cosas así.
¿No te lesionaste en ningún momento? ¿Te has lesionado durante la preparación del maratón por correr con ellos?
No. No, más que nada porque la tirada más larga que he hecho con los tacones fueron solo 17 kilómetros.
Ah, bueno.
No fui más allá porque era para ver, pues, dónde me van molestando, cómo puedo pues tunearlos, cambiarlos un poquito para ir algo más cómodo. Así que en ningún momento me he lesionado.
¿Y qué ha sido, Charlotte, qué ha sido lo mejor y lo peor de esta pequeña gran locura que acabas de hacer? Porque para mí es una locura.
Lo mejor ha sido pues ver que la gente se ríe, se divierte, ¿no? Cuando me han visto. Yo creo que en esta época de pandemia y de coronavirus es lo que necesitamos todos. Y la parte más dura ha sido, pues, no sé, cuando me empezaron a molestar los zapatos. Llevé un par de kilómetros ayer, pues, un poco, no sé, un poco mal, pero ya después de unos kilómetros el cuerpo se adapta y, pues, se tira para adelante.
Oye, ¿y de cintura para abajo hay algo que no te duela ahora mismo?
Mis pies me duelen, sí, me duelen un poquito y también los cuádriceps, los gemelos se han salvado.
Sí, pero lo de los gemelos tiene su razón, porque al llevar los tacones el gemelo sufre menos. Al
claro,
llevar,
porque levantar, la planta está...
Llevas
está,
el talón
está hacia arriba.
Eso, claro. O sea, que tiene esa pequeña trampa que el gemelo sufre menos en este caso porque viene...
Claro, pero el resto del pie...
Pero lo demás, bueno, está destrozada.
Bueno, ya tienes el récord Guinness y luego hay que destacar la vertiente solidaria de esta iniciativa, que es la que ha recaudado dinero para la Cruz Roja Internacional, ¿no?
Eso es, sí, para la Cruz Roja, sí.
¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser la siguiente locura?
Pues el año que viene tengo el maratón de Nueva York, pero eso será vestida de Charlotte normal, con zapatillas normales.
¡Wow, qué maravilla! vas a ganar, Charlotte, vas a ganar el maratón.
¿Cómo?
Que lo vas a ganar.
Sí, voy así normal, sí.
Sí.
Oye, la prueba más dura, tú que estás acostumbrada a grandes distancias, que la prueba más dura que has hecho que ha sido un Ironman.
Sí, hace un mes hice el Challenge de Ross, que es distancia Ironman, en el Campeonato Europeo. Eso sí fue durísimo, más que nada por la distancia, pero también yo diría el Ironman de Lanzarote, tiene mucha más tela.
Sí, es muy duro.
Con el viento y el desnivel ahí en Lanzarote, es durísimo.
Muy duro, muy duro. Sí. Charlotte, gracias por atendernos y enhorabuena por el récord Guinness, por la donación a Cruz Roja y por esta locura que has hecho en Londres. Un beso.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego. Charlotte. Adiós, adiós. Bueno. Tú ahí anunciando zapatillas de última generación y la gente haciendo maratones con tacones.
Con zapatos de flamenco.
Con zapatos de flamenco, de verdad. Sí.
Yo fíjate, todavía nos sorprenden, ¿eh? A estas alturas de película ya, con todo lo que estamos viendo, y todavía la gente te sigue sorprendiendo. A mí me parece una auténtica locura.
Sí, ¿eh? Yo recuerdo cuando se subió por primera vez el Langliru, que había mucho mito en torno a la montaña. Me acuerdo que había uno que lo subía andando en bici para atrás.
Ah, sí. ¿No se acuerda? Sí, es verdad.
Otro que lo subía con una bandeja en la mano. Dices tú, ostras, tío. ¿Cómo se les ocurre esas cosas a la gente?
A mí, desde luego, menos mal que no me ha dado por esas cosas todavía. Yo sigo teniendo retos, pero más cosas más normales.
Sí,
o sea, fíjate, a veces estoy en otro mundo un poco loco, pero en el fondo estoy...
Claro, porque teníamos al japonés aquel que salía de camarero,
pero
salía con zapatillas, ¿no?
También, no, ya con el traje.
Ya, pero sin tacón.
Sin tacón.
Claro,
como mínimo 3 centímetros de tacón.
Eso cambia.
Una barbaridad.
A ver, preguntas. ¿Placa de carbono en el trail running conviene?
Hemos visto que en el asfalto se ha convertido en el arma infalible. Si no tienes placa de carbono, estás en desventaja. Se están incorporando en el mundo del trail, ya hay zapatillas, Adidas tiene una, pero ya no es tan efectivo, ya no es tan, tan vital como pasa en el asfalto y la ayuda no es tan... se nota tanto, ¿no? Así que conviene, si las tienes y te gustan, sí, pero no es el efecto, ese catapulta de empuje no lo tiene en el trail porque no tienes una superficie fija en la que apoyas, con lo cual no está tan garantizado el rendimiento. Pero hoy en día sí que las marcas están avanzando por ahí con incorporando la placa de carbono dentro de esas zapatillas.
Ejercicios para mejorar la pisada técnica en carrera. Ya hemos hablado alguna vez de esto. Hace falta mucho tiempo y mucha práctica.
Sí, paciencia. Y hay que dedicarle, pues fíjate, una persona normal dos, tres días a la semana, que ir a hacer gimnasio, pues la técnica de carrera al menos había que dedicar una sesión a la semana y empezando desde el pie, trabajando toda la musculatura del pie, luego hacer ejercicios de coordinación, que empezamos a estar muy descoordinados, con los años nos cuesta mucho, mucho más, ¿no? Así que sería incorporarlo poco a poco y al menos una vez a la semana esos ejercicios y se mejora muchísimo.
¿Cómo has llevado y llevas la alimentación deportiva en tu carrera?
Pues fíjate, ahora estoy haciendo cosas que hace 15 años yo desayuno solo los cafés solos, ¿no? Y dices, joder, si estoy haciendo ayuno intermitente sin querer, hago un ayuno intermitente de 14 horas y lo llevo haciendo 15, 20 años, ¿no? O sea que con el tiempo me he dado cuenta que no estaba alimentándome del todo mal. He sido muy espartano, no comía patatas fritas, no bebía una Coca-Cola, no bebía nada con gas. Y he estado así durante entre 15 y 20 años comiendo, siendo muy escrupuloso, verduras, ensaladas... arroz, poca carne, poco pescado. Y ahora lo cierto es que sentido común la mayoría de los casos, hago mucho ejercicio, creo que eso es importante, no volverme loco y de vez en cuando me pego algún capricho.
Como en las palmeras de chocolate.
Eso es. Me tiraron tres el otro día a Logroño. Tres, no una, tres. Y me comí una y media, lo reconozco.
Y la última, tengo una hernia en la L5. Antes corría y ahora es imposible. ¿Qué me recomiendas?
Pues intentar primero hablar con el médico, con el fisio, ver qué tipo de deporte puedes hacer para esa hernia que no la perjudiques mucho más y buscar una alternativa. La natación seguramente puedo hacer, algún tipo de ejercicio sin impacto. O sea, que eso al final tiene que hablar con el fisio, con el médico, para que le marquen un camino a seguir. Pero se puede hacer algo de actividad física, seguro.
Gracias, Chema.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Y ahora, mensaje importante, Andrea Peláez.
Buenas noches a todos, buenas noches a todos los oyentes del partidazo de COPE. Vamos un nuevo lunes con el comentario Betfair, en el que repasamos las jornadas de liga, pero también en el que miramos hacia lo que llega en la nueva semana. En este caso tenemos selección española, tenemos Nations League. Javi.
Sí, porque esta semana, como tú dices, Andrea, es semana de selección. No vamos a tener primera división, sino que vamos a ver a nuestra España jugar este miércoles la semifinal de la Nations League ante Italia y veremos... Si le vemos después disputar la final el fin de semana, el partido por el tercer y cuarto puesto...
Vamos a ver qué es lo que pasa. Por eso hoy nos vamos a centrar en nuestra apuesta en este partido. Es un partido complicado, ¿eh? Ante Italia, porque recordemos, es la vigente campeona de Europa. Pero no vamos a olvidar lo que ha ocurrido este fin de semana en la octava jornada de Liga, porque ha estado interesantísima, como el combi partido de Betfair, con el que recuerda... Puedes hacer de cada encuentro el más emocionante.
Porque, Andrea, menuda jornada que hemos vivido, ¿eh? Hemos tenido un partidazo entre el Atlético de Madrid y el Barça, que recordemos, se llevó el Atleti con facilidad por 2-0 y además el Real Madrid también perdió en casa del Español 2-1. Y la zona de arriba se está cada vez ajustando cada vez más.
Sí, sí, y en medio de toda esta emoción llega la selección, que ha tenido además tres bajas en una semana. La de Pedri, la de Marcos Llorente y la de Brais Méndez, que entró a sustituir a Pedri, ¿eh? Pero nosotros... Somos muy optimistas y somos muy de la selección aquí en la cadena COPE, así que estamos deseando volver a ver jugar a los de Luis Enrique, claro que sí.
Y además la veremos en la Nations League, semifinales y final, que seguro que van a estar súper emocionantes. Pero para quien no se lo parezca a priori, pues vamos a darle un pequeño secreto.
Pues claro, el combi partido de Betfair. Con él recuerda que puedes combinar hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mejores cuotas en un partidazo como el del miércoles, en este Italia-España, no necesitas muchos alicientes, pero yo te voy a dar unas pequeñas claves. Vamos a entrar en Betfair, vamos a entrar en el combi partido y vamos a ir combinando variables. Voy a empezar porque en el partido se van a marcar más de 2,5 goles, que ambos equipos van a marcar y que España, cruzo los dedos, va a ganar el partido. Mira, una apuesta de 10 euros se puede convertir en unas ganancias de 67 con el combi partido de Betfair. puedes apostar absolutamente a todo. Resultado, goles totales, tarjetas, corners. Tú llevas el control hasta 25 variables para que le pongas aún más emoción a cada partido. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana 11:30 en la previa del Italia-España. Ahora se quedan con Beatriz Pérez Otín y la noche. Descansen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.